¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que transmitimos todos los martes a las 3 de la tarde por el 760 de AM, ABC Radio. El día de hoy queremos saludar con muchísimo cariño a la doctora Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y a Tony Mancuso, director editorial de Grupo Cúspide, titulares también de este programa. Hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo, la maestra María del Rocío Martínez Urbina, jueza decimonoveno familiar, y hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y que a todos debería, pues, de preocuparnos y de mantenernos atentos, porque tiene que ver con toda nuestra sociedad, con las personas, pues que muchas veces menos atención les ponen o menos atención le ponemos en general como sociedad. Pero antes de comenzar, voy a leer un poco sobre la historia de la maestra María del Rocío. Ella es egresada de la ENEP Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues ingresó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año de 1993. Su trayectoria dentro del tribunal ha sido como secretaria proyectista, juzgado 29º de arrendamiento inmobiliario, secretaria de acuerdo, juzgada 51º civil y jueza 37º civil. Como académica, podemos encontrar en su experiencia que ha sido docente de la UNILA, de la UVM, del Colegio Holandés, IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de la UNAM, de la INSIJA, Universidad Tepantlato y Universidad del Sur. Dentro de su obra editorial encontramos Educación Permanente para un Mejor Presente, de la revista Tepantlato, El papel de la mujer al frente de un juzgado civil y Breve análisis de la Junta de Peritos en Materia Civil y Mercantil. Entre otras cosas podemos mencionar que ella tiene una maestría en Derecho Civil por la UNAM, una especialización judicial civil mercantil, CEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ciclo de actualización profesional, CONEPO, Sistema de Seguros de México, IPED y Asociación Mexicana de Controversias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, CJDF e ITAM, casos de arbitraje, IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Centro de Arbitraje de México, Alta Dirección y Profesionales en Desarrollo Humano y Organizacional, IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Introductoria a la Conciliación para Jueces, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y CJCDMX, Hábitos de Alta Efectividad y Consultores, SC, IEJ de Administración y Gobierno del Poder Judicial, IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, e IIJ de la UNAM. Pues, qué mujer tan preparada y qué gusto tenemos de tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, maestra María del Rocío Martínez Urbina, jueza 19º familiar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Pues me encuentro muy bien, Yadira, muy contenta de participar con ustedes y dar las gracias a Rosalía, a la Asociación Nacional de Locutores, al magistrado Rafael Guerra y al magistrado Héctor Samuel Casillas Bonita. Y a ti, Yadira, por estar en este momento aquí presente conmigo.
No, para nosotros es un placer y por supuesto vamos a aprovechar para mandarle un saludo a nuestro querido amigo, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Muchísimas gracias, magistrado presidente, por permitirnos hacer este programa, por darnos permiso de entrar a su Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ha estado trabajando con muchísimo ahínco aún en tiempos de pandemia. Han trabajado al máximo, en jornadas larguísimas, y claro, con un equipo extraordinario de jueces, magistrados y todo el personal operativo del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, como hemos dicho, este programa es el lado humano de la justicia. Así que para comenzar, a mí me gustaría mucho saber quién es la maestra María del Rocío Martínez Urbina.
Pues ya dije en mis palabras, te podría decir que soy terrestre, soy un ser humano, soy mujer, soy mamá, tengo dos hijos, una hija y un hijo, ya tengo tres nietos, pues lógicamente también soy la suegra. Y bajo esa misma tesitura de ser humano, inicié mi carrera en el Tribunal Superior de Justicia empecé hasta como meritorio cuando todavía se permitía esa situación y bueno, fui escalando, pues gracias a Dios que te puedo decir y a todas las personas que están pues alrededor de uno durante toda su vida, que primero fui juez 17º de lo civil, después de 10 años de estar ahí pasé a ser juez 19º de lo familiar. ¿Y qué crees? A partir del 6 de abril de este año soy juez 6º de proceso oral familiar. Estar en el proceso oral familiar es la vida misma, es hacer la justicia hasta donde nos los permiten todo de una manera más humana, más cercana. En proceso escrito es difícil, es pesado, el tribunal está haciendo todo su esfuerzo. Yo creo que pues toda la sociedad y todos los órdenes de gobierno, pues el poder ejecutivo, el legislativo, pero se necesita de mayor apoyo para nuestro proceso escrito. Eso es lo que sería María del Rocío en una situación de vida hasta ahorita, pues, de lo que estoy llevando a cabo, Yadira.
Pues es una gran trayectoria y sobre todo nos deja ver precisamente la mujer que se encuentra detrás de la jueza, ¿no? Que definitivamente son una e inseparables, pero que también tiene que aprender a llevar un momento distinto cuando es la madre de familia que cuando es la jueza, ¿cierto?
Cierto, y es definitivo. Hay veces que son tan impactantes los casos que necesitas tomar distancia, salir a veces, si me permites decirlo, pues hasta llorar, porque son casos bien difíciles, bien humanos, y que no pueden componerse con una varita mágica, sino con todo el sistema jurídico y toda la sociedad y la comunidad nacional, internacional, pues, de todos, la familia humana.
Sí, claro, definitivamente no debe de ser nada fácil, y menos en los temas familiares. Y bueno, como lo ha mencionado, pero mejor vamos a ir en orden, porque quisiera saber primero, ¿cómo fue que decidió entrar al Tribunal Superior de Justicia? ¿Por qué decidió integrarse a la vida judicial?
Pues mira, yo creo en algo superior, mi vida. Bajo esa situación, pues como que uno tiene inclinaciones. Te gusta que no haya injusticias, que no pase aquello, intervienes y hasta donde puedes, pero la vida misma me ha llevado, te decía yo, a entrar de meritoria en un juzgado del arrendamiento inmobiliario, en donde tuve la fortuna de tener un gran maestro. Él ya falleció ya desde hace 10 años, Jaime Daniel Cervantes Martínez, y desde entonces él dictaba las sentencias en vivo en arrendamiento inmobiliario y todavía máquinas mecánicas, y nosotros pues éramos sus proyectistas y nos preparó para todos los cargos, desde el archivo, secretaria de acuerdos, para conciliadora, y pues hasta nos preparaba para juez. Y entonces yo le estoy eternamente agradecida, y después de que quedo como juez civil, se abren dos juzgados de materia familiar, y bueno, pues nos estuvieron, yo creo, preguntando. Yo estaba en el 37 civil, y pues acepté ser juez familiar, y una amiga muy querida, Karina Gómez Frode, me señalaba: Rocío, los niños no son títulos de crédito, ¿no? Pues sí, sí lo sé. Y al llegar a materia familiar, no sabes el impacto, pues digo, soy mamá, tengo sobrinos, ahora soy abuela. Pero es un cambio, pero de estructura. Me decían también, si sabías derecho civil, sabía todo, ¿no? Derecho familiar es una rama, es como el corazón de la justicia dentro de lo que es el poder judicial local, federal, del mundo, si me permites decirlo así. Y pues llegar a materia de proceso escrito, pues y ahí es de donde tomo la experiencia del tema que vamos a tomar, o que se va a llevar a cabo, pues, es sensacional, pero es difícil, es pesado. Atendemos, atendía, pues, a muchísimas personas, los asuntos. Era una situación que, en donde reitero, ojalá volteen esos ojos misericordiosos para poder ver esa justicia escrita. Y cuando paso a materia oral, mi vida es como, aparte de que subí de pisos, del 7 al 15, el cambio es abismal, es la justicia misma vivida al momento actual.
Y por ejemplo, me gustaría entender un poquito qué significa ser jueza de proceso oral.
Legalmente es aquel juez, ser humano, que tiene la preparación, capacidades y habilidades para estar presente en las audiencias, que son dos, la preliminar y la de juicio, son dos audiencias en donde se sientan las partes de viva voz ante el juez, cada quien en su lugar, y vamos resolviendo en cada audiencia lo que corresponde. Se prepara todo el juicio en la preliminar, si me permites decir, quitamos todo lo que nos estorba para entrar al fondo del asunto. Y en la audiencia de juicio entramos al fondo de esa hoja con los alegatos de los abogados iniciales, el desahogo de las pruebas, los alegatos finales y dictamos la sentencia en vivo delante de las partes. Pero más que dictarla con términos técnicos y un lenguaje pues propio y especial de la materia, explicamos, eso nos lo da desde la Constitución hasta nuestra ley local, las explicamos, nos podemos dirigir a las personas. A veces me permito preguntarles si, por decir un nombre, Elsa y Rubén, ¿me permiten hablarles de tú? Pues siempre me dicen que sí, ¿verdad? Y sus abogados no tienen inconveniente, y cuando me dirijo a ellos como Elsa y Rubén, es dirigirme pues al ser humano, y es como nos han capacitado, nos han preparado, porque siempre estamos, bueno, constante y permanentemente estamos en capacitación por parte del tribunal.
Claro. ¿Y cuál crees o cuál cree usted que sea la principal diferencia entre el proceso escrito y el oral?
La cercanía con el público, que nos ven actuar y nosotros vemos actuar a sus abogados, patronos, a las propias partes que pueden hablar, pueden intervenir y resolver en ese momento. Yadira, yo te hablo de tú, ojalá me pudieras decir, Rocío, me sentiría en más confianza. Gracias.
Claro que sí, Rocío, muchísimas gracias. Y vamos a ir a un corte comercial.
Claro que sí.
Estamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Cúspide, revista Liberal Metropolitano y a la revista Valija Diplomática, todas ellas del grupo editorial Cúspide. Regresamos.
Ya regresamos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, entrevistando a la maestra María del Rocío Martínez Urbina, juez sexto familiar de proceso oral. Estamos teniendo una muy interesante plática y sobre todo muy humana, muy cercana. Y yo te agradezco muchísimo, Rocío, la apertura y sobre todo la cercanía, porque definitivamente esa es la parte que humaniza a la justicia. Como tú bien lo decías, cuando le hablas por su nombre a las personas, precisamente tocas pues su esencia, ¿no? Su humanidad. Y ahí es cuando puedes lograr, entiendo por lo que nos platicas, una mayor facilidad para los acuerdos o para las decisiones que se hayan tomado, ¿cierto?
Cierto, muy cierto.
¿Y cómo es que tú te has desarrollado en esto? Es decir, esta persona, María del Rocío, ¿cómo se ha enfrentado en estos temas de los juicios orales familiares?
Pues primero con mucho miedo por la falta de experiencia y el contacto con las partes. En materia de proceso escrito también tenía contacto con las partes, pero el impacto es distinto, es diferente, y los modelos hechos pues para distintas situaciones. En el oral me siento, si me permites decirlo y con toda humildad lo digo, con toda humanidad decirlo, me siento como en casa, porque así hablamos en casa, porque te decía yo que la materia familiar es la casa, es el corazón de la justicia. Y cuando hablamos de esa situación, sin perder lo técnico, sin perder todo el andamiaje, la estructura que da vida, tenemos mayor encuentro con ellos, y cuando los vemos como personas, como decías hace un momento, reaccionan de manera distinta. Se enfrentan a alguien que lo siente en pues cercano, ¿no?
Claro, y que los puede comprender, ¿no? Que va más allá del procedimiento escrito, porque muchas veces, aunque cuando estemos haciendo una declaración o lo que sea, si es escrita, pues nadie va a ver tu sentimiento, nadie va a ver la verdad o tu nerviosismo de que sea una mentira, etcétera. Eso no se alcanza a comprender en un documento escrito. Cosa que, bueno, pues, al verlo en vivo, al platicar con las personas, al escucharla, pues me parece que todo eso sí se puede palpar,
¿no? Así es, y más si los ves a los ojos. No sé si has escuchado aquello de la mirada que te transforma, ellos me transforman. Porque luego ves los ojos como apagados, como tristes, como que hay más dolor que pleito, como que hay más, o sea, que son poco felices porque no saben cómo hacer frente a su problemática. Y eso te mueve.
Definitivamente. Y es una parte muy importante, insisto, en este tema de humanizar la justicia, que es algo por lo que ha estado luchando muchísimo nuestro presidente magistrado, Rafael Guerra Álvarez, a quien le estamos muy agradecidos, en verdad. Y bueno, platícame, Rocío, sobre este modelo social de derechos humanos de las personas con discapacidad contra procedimiento de interdicción. ¿En qué consiste? Primero me gustaría saber, ¿qué es una interdicción?
Bien, es un procedimiento que aún es un procedimiento, es un procedimiento que se llama así de interdicción, en donde los familiares, las personas cercanas a las personas con discapacidad acuden ante el juez familiar y le dicen, oye, X persona tiene una discapacidad, por lo que conocemos nosotros, y es más general, es mental, cognitiva e intelectual. Ella no puede tomar decisiones por sí misma, por lo tanto, nómbrame a mí como tutor y yo soy el que la voy a representar. Voy a tener un curador que me vaya caminando conmigo y vaya supervisándome, pero yo como tutor, como tutriz, voy a tomar todas las decisiones por esta persona. Ahora, con este modelo social de derechos humanos, aún estando vigente el de interdicción, desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues así lo empecé a implementar en el juzgado 19 familiar, sin haber una ley específica, ¿sí? Desde la Convención la empecé a aplicar, y lo primero que decíamos, no, permíteme, la persona que tú vienes a promover como persona incapacitada, porque intelectual, mental, no consideras que no está bien y hasta me traes un documento médico, ella tiene plena capacidad y personalidad jurídica para actuar con ella. Este es un tema que se está tratando, que se está llevando a cabo y que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está abriendo camino porque está constitucionalizando el derecho de familia. Entonces, nuestra legislación está quedándose rezagada para una realidad social. La persona con discapacidad tiene todos sus derechos, tan es así que el artículo primero de nuestra Constitución y el quinto general, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el quinto de la Constitución de nuestra Ciudad de México, dice todas las personas tienen todos los derechos, todos. Y siempre todos tenemos capacidad de goce desde que somos bebés hasta nuestra última etapa. Pero la capacidad de ejercicio es la que está vetada, la que no pueden llevar a cabo ni los menores ni los incapacitados. Y esos artículos 23 y 450 de nuestro Código Civil, la Corte los ha hecho a un lado para decir, los niños tienen una evolución progresiva de sus facultades. Conforme van creciendo, ellos van evolucionando y van comprendiendo lo que es la humanidad, cada uno a su tiempo. Y en la persona con incapacidad sigue teniendo esa capacidad de decisión. Hay muchos peros, hay muchos prejuicios alrededor de esta ciudad, pero conforme vamos viendo la jurisprudencia que emite la Corte, la Convención y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que toque esos puntos, las observaciones generales que devienen de la convención nos van abriendo panorama en ese sentido.
Sí, definitivamente esto es algo muy importante y me gustaría, para poderlo ir aclarando un poquito más, que nos pudieras ayudar con algunos ejemplos de cómo esto funciona.
Quisiera manifestarte una frase que encontré, dos frases son chiquitas para podértelas decir, ¿sí?
Claro.
Hay muchas formas de discapacidad, la única peligrosa es la de no tener corazón. Y la otra, ser diferente es muy común. Tú y yo somos diferentes. Tú, y además tú eres joven, bonita, y toda tu vida por delante. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, en la que a pesar de que sigo trabajando y siendo productiva, los años pesan. Y hasta luego mis hijos quieren tomar decisiones por mí, ¿tú crees? Y les digo, oigan, espérenme, no me mantengan. Y ellos también tienen que entender esa situación. Te voy a dar varios, dos ejemplos, o tú me dices cuántos, pero voy a empezar con uno que me impactó mucho. Es una joven de 16 años que concurre su papá a solicitar que se le declare en estado de interdicción, que él sea el que tome todas las decisiones por su hija. Cuando empezamos a revisar el expediente, sus hechos y lo que nos acompaña, resulta ser que la chica hasta los 15 años, 16 años, era una chica normal. O sea, normal, bien dicho, ¿no? Uh-huh. Tiene una infección y la infección le ataca el virus en la cabeza. Y el tratamiento y todo lo que llegaron a hacer, pues no estaba dando buenos resultados porque el virus estaba atacando más áreas de su cerebro. Y resulta que los doctores, con consentimiento en ese momento de su papá, dice, pues le tenemos que seccionar parte de su cerebro. Y eso hacen. Y la chica queda en una situación difícil en cuanto a la toma de sus decisiones por sí misma, pero ella ya tenía una pequeñita de 5 años que tenía con pues su pareja, pero le da esta situación, le quitan un pedazo de su cerebro y la chica, porque son personas con discapacidad con sus propias condiciones de vida. Pero las personas con discapacidad, a la evolución del tiempo y de la línea del tiempo del ser humano, han sido escondidos, han sido golpeados, somos indiferentes, no quiero saber de esa situación. A la chica, pues quien la atendiera, la novia de su papá, porque su mamá se hizo a un lado. Entonces la tenían como, aunque la atendían, le daban de comer, la tenían pues aislada, si me permites decirlo así, ¿no? En un lugar y pues a determinadas horas veían y estaban con ella. Platicamos con ella, realmente el contacto que tuvimos no pudo, o sea, no podíamos ni articular ningún tipo de conversación, ni de pistas o situaciones. Sí se ponía inquieta por el lugar en el que estaba. Y nos dimos cuenta, tuvimos la suerte de tener un médico alienista de la vieja guardia, en donde nos decía lo que la chica necesita para la condición que tiene es que estén con ella permanentemente, que le hablen, le platiquen, la saquen a pasear. Entonces, todo esto en el momento que se... y aquí ya no hay tutor, ni hay curador, hay salvaguardas y apoyos. Estos apoyos, pues, era su papá, pero el papá necesitaba también de apoyos para poder apoyar a su hija, porque él trabajaba todo el tiempo. Entonces, la sociedad, todavía las instituciones, no estamos coordinadas para poder dotar, en este caso, al progenitor. Hay una institución que tiene un convenio celebrado con el tribunal que es Documenta, en donde nos decían que hay diversas asociaciones para que pudieran en determinado tiempo tener a la joven dentro de ese lugar para el papá poder llevar a cabo todas sus actividades, regresar a casa, pero son personas que son atendidas pues especialmente para determinadas condiciones, para que le ayudaran a desarrollar esa situación. Pero como todavía no estamos coordinados y no hay un proceso, no hay un mecanismo de que al ejecutarse estas resoluciones estén dando seguimiento, y luego con lo de la pandemia se dificulta y no podemos seguir el contexto de la joven. Otro caso es el de una chica.
Rocío, discúlpame, te voy a interrumpir.
Claro que sí.
Antes de empezar con este segundo caso, que nos parece que está siendo muy interesante, muy ilustrativo para todos nosotros, vamos a ir a un corte comercial.
Claro que sí.
Regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM, ABC Radio.
La Voz Judicial.
Y estamos de regreso aquí en el 760 de AM, en la ABC Radio, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando aquí con la maestra María del Rocío Martínez Urbina, jueza sexto familiar de proceso oral. Y la verdad estamos, pues, escuchándola con mucha atención y un poco, voy a ser muy franca, como un poco preocupada por todas estas situaciones, porque definitivamente es algo que es muy probable que como sociedad nos hagamos un poco sordos y ciegos ante estas cosas. Porque como no las vivimos nosotros, como no están cerca de nosotros, como no las vemos, pues es muy fácil ignorarlas, ¿no? Y las personas que sí están involucradas, que sí son parte de estas situaciones, pues tienen que transitar por unos espacios o unos recovecos un poco complicados de repente para poder tener una vida como nosotros conocemos, normal o tradicional, o en este caso con todos sus derechos jurídicos o legales, ¿no? Nos estabas platicando o nos ibas a platicar un segundo caso, Rocío, por favor.
Fíjate, en este es una joven de 23 años. Fue registrada únicamente por su progenitora y vivía en el seno materno, en donde estaba su abuela materna, su mamá que falleció y ella, y tiene una hermana que está casada y sin hijos, pero vivían aparte. Muere la mamá y alguien tiene que hacer frente a todo lo que desencadena la muerte de la mamá y la protección de la chica de 23 años. Entonces van ante el juzgado, le toca conocer al 19 familiar de esta situación y iniciamos desde el principio. Nosotros señalamos que es una persona con capacidad y personalidad jurídica, que no está en diferencia con ninguna otra. Cuando nosotros en el auto reconocemos esa situación, mandamos a pedir sus hábitos, sus rutinas, su escuela, su vivienda, fotografías que nos envíen de cómo vive, contacto hacia el exterior, si sale sola, si se vale por sí misma, todo eso para ir conociendo al ser humano con discapacidad. Y nos comentó, o sea, dentro de lo que nos dijeron por escrito, nos señalaron que era de 23 años, que ella había estudiado kinder, primaria, secundaria y prepa. Ya no continuó la universidad, sus estudios, sus calificaciones eran de 6, o sea, pasaba, pero así terminó la preparatoria. Al morir su mamá, pues ella tenía derecho a la pensión por orfandad. Su mamá había dejado bienes y había que hacer disposiciones. Había dejado a su mamá seguros de vida y alguien tenía que representar a esta chica para llevar a cabo todo esto y qué más que el estado de interdicción. Cuando platicamos con ella, vieras qué sorpresa tan grata tuvimos. Platicó, nos comentó cómo le había ido, cómo se encontraba. Se ve que dentro del seno donde estuvo viviendo la prodigaron de mucho amor y atención. Ella llega y pues entiende que fallece su mamá. Bueno, comprende la idea y lo difícil que ha sido para ella. Mandamos llamar a nuestros médicos alienistas. Dijeron, no, esta jovencita tiene una incapacidad civil y jurídica para conducirse en los actos de su vida. Y pues no puede hacer nada. Y se me ocurre preguntar, no sé, bueno, saltó así en mi mente. Y le pregunté, ¿puede tener novio? Bueno, me voltearon a ver un poquito feo. ¿Cómo cree? Van a abusar de ella y demás. Pero se me quedaron como dos situaciones internas. Una de ellas fue, pues si me dices todo esto, ella se movía sola, le daban su dinero, subía micros, al metro, iba y venía. Y respecto del novio, cuando le pregunto, ¿tienes novio? Y volteé a ver a su tía inmediatamente. Y dice la tía, comenta, platícale. Resulta que me dice, no tengo novio, pero tengo novia. Y en mi casa la conocen. Me conocen en su familia y tenemos muy buenas relaciones. Si yo no hubiera, me hubiera quedado todavía con ese procedimiento anterior o estuviéramos en esa situación, hubiera dejado pasar por alto que era un ser humano con todos sus derechos, que no estaba incapacitada para salir, moverse dentro del mundo, pues, déjame decirlo de alguna manera, y de que además hasta tenía novia. Entonces todo eso te da luz, te da brillantez para este tipo de situaciones. En el caso concreto, como te decía, ya no hay tutor ni curador, sino salvaguardas y apoyo. La tía quedó como su salvaguarda y apoyo. ¿En qué consiste esta situación? Que la persona ya no decide por la incapacitada, sino ahora le dice, mira, tengo esto, este es el problema, esta es la situación que se presenta, pero puedes, o considero que puedes hacer esto, o puedes hacer esto. Perdón, tú tomas la decisión. Esto le da un rango y dignidad a la persona, porque ya no te sientes aislada. Te digo, mis hijos me decían, ay, mamá, no, tienes que hacer esto. Pues hasta me empecé a hacer chiquita, ¿no? Ahora en la pandemia. Y bueno, ¿por qué? Hasta que me recobré, si me permites decir. Ahora imagínate un ser humano como el de la joven que te estoy diciendo. Esta salvaguarda y este apoyo es de la tía, porque además te digo, la tía pues estaba casada, estaba con su esposo, pues, en un contexto también de unión, y también la cuidaban y la protegían, porque la abuela ya tenía como 80 años, ya su fuerza, pues, era diferente. Y ella se iba a encargar de darle opciones, y la hicimos protestar de que no iba a influir en su ánimo para la toma de decisiones, y de que no tenía conflicto con ella, con esta joven, para que pudiera tomar una decisión. Creo que esto es, como pueden decir, un punto débil, pero los tutores decidían por la persona. Ahora el salvaguarda tiene la obligación, no tienen un policía pues, que está detrás de ellos, pero también a la familia hay que reeducarla y verla bajo este nuevo contexto, porque este es un caso en donde, te digo, la chica estaba cobijada, había amor, confiaban en ella. Pero hay otros casos en donde hay bienes y están los hermanos o están los papás y no hay esa unión. Entonces hay que sentarte con ellos, así como hay terapias para los matrimonios de separación y que tenemos, estamos muy avanzados en esa situación. Debería de implementarse y que se va a hacer poco a poco, pero el dinero, el tema de la pandemia, de los recursos, pues es un gran tema. Porque también nos tienen que reeducar a nosotros mismos, porque es una situación difícil. La última que te menciono para no hacer la toma del micrófono, llegó un señor con esquizofrenia y ya había tenido datos de agresividad. Cuando llega y se sienta y tengo que platicar con él, lo primero que hice fue hacerme para atrás, así como un metro y medio de distancia, todavía estaba la pandemia. Pero entonces dije, espérate, ¿en qué mundo estás? Ubícate tú, es un ser humano con todos sus derechos y sus garantías.
Sí, claro, definitivamente hay cosas que nos hacen estar predispuestos, ¿no? Que definitivamente es un poco como la fama o lo que nos han contado, y entonces a partir de eso nosotros nos predisponemos y tomamos decisiones. Por eso mi siguiente pregunta, Rocío, porque me parece muy importante es, ¿cómo definimos o cómo determinamos una discapacidad? ¿Qué se considera una discapacidad?
Es tener una condición diferente de vida, que puede ser auditiva, visual, las dos, de verbalizar, de poder hablar, pero todas estas personas con esas condiciones no está en entredicho su capacidad mental, sino que se puedan comunicar, bueno, pues a través del lenguaje de señas, a través de las que son visuales, pues a través del audio y de todo lo que las tecnologías pueden brindarnos para nivelarlas y que logren su proyecto de vida. En las personas con discapacidad mental, intelectual, es una situación difícil porque, como decías tú, está el prejuicio, el estereotipo. Yo tengo que protegerla. No, tienes que apoyarla, tienes que saber escucharla, y no solamente a través de los oídos, sino corpóreamente. Hasta nosotros cuando queremos decir algo, pero no lo podemos decir, nos movemos y tú intuyes o sientes que quiere decirte algo más. Las personas con este tipo de situaciones intelectuales, mentales y cognitivas todavía están en pañales o estudio y análisis. Necesitamos de multidisciplinariedad para poderlo llevar a cabo. Y se me perdió tu pregunta, mi amor, disculpa.
No te preocupes, pero básicamente es eso. ¿Cómo entendemos o qué consideramos una discapacidad? Esta pregunta me surge sobre todo porque ¿en qué momento considera un familiar, ¿no?, en presentarse ante un juzgado?
Sí.
Es decir, esta persona es discapacitada y yo tengo que tomar decisiones por ella y necesito que ustedes lo avalen, ¿no?
Así es. Mira, este comité, esta Convención sobre los Derechos Humanos tiene un protocolo facultativo. Este protocolo facultativo crea un comité, y es un comité de las Naciones pues Unidas, en donde los expertos, y también existen personas con discapacidad que no solamente están escuchando, sino que están participando y están deliberando, han llegado a establecer o señalar pues que los países, las sociedades, confundimos la capacidad mental con la capacidad de yo poder decidir. ¿Cómo observamos? Porque no es un requisito para llegar a este modelo social de derechos humanos que me traigas un documento que me diga que es una persona que tiene tiene un retraso mental, que tiene una situación como esta chica que le quitaron parte de su cerebro. Forma parte de los documentos, forma parte del estudio, análisis de su vida, pero no es un documento fundamental como antes. Entonces ya podemos nosotros y las personas que están con ellos, cuando van a tomar decisiones con terceros o internas en familia, que necesita de que le digan en todavía nuestro modelo que no haya un tutor, pero bajo el modelo social de un apoyo. Uh-huh. Por lo general siempre nos van a acompañar algo médico.
Claro.
¿Qué? Porque es...
Perdón, voy a tener que interrumpir aquí.
Sí.
Para ir a otro corte comercial y regresamos a La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia. La Voz. Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia con la maestra María del Rocío Martínez Urbina, jueza sexto familiar de proceso oral, y nos está platicando este tema que es muy interesante y que tenemos que acabar de entender todos para saber cómo actuar ante estas situaciones, de la cual, pues, la verdad, ninguno de nosotros está exento. Así que nos platicabas, Rocío, ¿cómo se entiende la discapacidad y en qué momento se procede?
Bien, ¿en qué momento se procede? Por lo general es cuando hay que tomar decisiones por parte de esta persona, pero se puede observar que ella no va a poder hacer frente a ese acto jurídico, a esa situación que se presenta, y por eso estaba el procedimiento de interdicción, que era de suplencia de la voluntad, ahora es de apoyo. Estas personas de apoyo, bajo el sistema que tenemos nosotros, todavía fungen como representantes de ella hacia el exterior, si me puedo explicar, y espero no estarme contradiciendo con lo que he dicho, porque no es lo mismo que yo entre contigo a deliberar o a debatir una situación a que entre una persona con determinadas condiciones mentales, porque pues puedes hacerlo en un lenguaje tan abstracto, tan hasta, si me permites decirlo, con mala fe, que la vas a inducir a un error. Ahora va una persona acompañándola para que como es una persona de confianza, como es una persona a la que siente cercana, como que traduce, permíteme decirlo así, esa situación, y ellos lo tienen que captar. Entonces, esto es el camino que nosotros tenemos que recorrer con ellos, que está todavía en construcción. En otros países, Argentina, Costa Rica, ahorita se me va el nombre de otros dos países, en donde ya tienen una legislación y toda una institución, programas, protocolos, donde dicen a cada quien lo que le corresponde, pero siempre respetando la voluntad de la persona con discapacidad mental, intelectual y cognitiva. En una de las observaciones generales de este comité que te decía, dice, hasta la persona que tiene Alzheimer o que está postrada ya en su cama totalmente, la persona de apoyo tiene que, conforme a lo que fue su vida, a llegar a la persona, a quien esté tomando decisiones o vaya a llevar alguna situación, por ejemplo en este caso al juez familiar, de decir cuál, bajo las condiciones de vida que tuvo, hubiera sido su decisión. Esto es cuestionable, esto es que tiene muchas miradas, muchas perspectivas, como que están en favor, como que están en contra y hasta se molestan. Pero de toda esta riqueza que hay, tenemos que sacar lo mejor, porque tenemos que estar con la persona con discapacidad, caminar con ella, porque como tú bien lo decías, pues mientras no esté cerca de mí, es tu problema, es otra la situación. Pero voltearlos a ver es tan humano como cuando me veo yo y digo, ellos una arruga más o muchas arrugas más, lentes de mayor graduación, a lo mejor hasta tengo que usar el, pues, o alguna situación de motricidad, y es una situación de sentirse vulnerable, y a veces hasta de la propia familia, de los propios hijos, de los propios padres cuando son niños. En los niños pues es difícil, es muy duro. Hay padres que los aman, hay padres que los sobreprotegen, hay padres que les dan alas, hay progenitores que quieren conducir sus vidas, ¿no?
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y me podrías decir, por ejemplo, si tenemos entre nuestro auditorio personas que cuenten con algún familiar, con algún tipo de discapacidad, ¿en qué momento o cómo saben ellos que tienen que acudir al Tribunal Superior de Justicia?
Bien, creo que fui muy bien. Cuando ellos tienen que tomar una decisión, firmar un documento, vender su casa, cuando, por ejemplo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un cuaderno de jurisprudencia, el número 5, que se llama Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí hasta la Corte se ha vuelto más directa y más humana, más que llegue al humano, porque te empieza a platicar de los hechos para luego pasar a su criterio judicial y justificarlo. Y aquí habla, por ejemplo, de un papá, es como se me imagina que quiero dar contestación a lo que me preguntas, de un papá que por un accidente quedó discapacitado mentalmente. La esposa se divorcia de él, la pequeña se queda con ella y contrae nuevas nupcias. Y lo que hace la mamá es solicitar la pérdida de la patria potestad del papá, pues porque no está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de crianza y con su hija. Y esto con el fin de que más adelante, pues, su nueva pareja la adoptara. Pero ahí la familia de la persona con discapacidad intervino. Y se fue hasta el amparo para decir que la decisión que ella estaba tomando para llevar a cabo esa situación no podía ser sin escucharlo a él en las condiciones que tenía, y nunca se le escuchó a él. Entonces, cuando las familias o cuando las personas allegadas a esa persona y que se ocupan de esa persona tienen que hacer un trámite de cobro de alguna pensión, de algún derecho, de algún beneficio, es cuando tienen que entrar con el órgano jurisdiccional en materia familiar, sí llevando como dentro de todo lo que se establece, pues esta situación, su expediente clínico, su gerontológico, porque es la mayoría de los casos que tenemos, que nos digan cómo está operando esta persona y que alguien tiene que apoyarle y salvaguardar tanto su persona como sus bienes. No tengo una respuesta concreta y directa, sino cuando hay la necesidad ante un determinado evento, es cuando deben de intervenir.
No, pues me parece que esa respuesta es muy adecuada y además algo, un avance que me parece importante es que ahora sea un tema de acompañamiento más que de sustitución. Porque finalmente, como bien lo has mencionado, Rocío, todas las personas siguen teniendo derechos sobre sí mismas, aunque de repente los demás podamos llegar a creer que no, que ya no son capaces de tomar decisiones. Finalmente, todos tenemos conciencia, porque ahí es, siento yo desde mi perspectiva, que ahí es donde está el punto, ¿no? Tener conciencia. Y mientras tengamos conciencia, pues somos capaces de tomar nuestras decisiones. Nos tardaremos tal vez más en expresarlas, seguramente serán diferentes a las que los demás hubieran tomado por nosotros, pero es nuestra decisión. Maestra María del Rocío Martínez Urbino, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todos nuestros radioescuchas?
Pues mira, basándome en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que tenemos distintos orígenes de etnia, raza.
XEABC 760 AM.